Las autoridades colombianas atribuyeron a las disidencias de las FARC, estructura Dagoberto Ramos, una masacre perpetrada ayer en la tarde en la vereda La Luz, un resguardo indígena de Tacueyó. Esto es Toribío, Cauca. 5 personas indígenas fueron asesinadas, otras 6 resultaron heridas. Una incursión armada de sujetos que iban en una camioneta de color negro y que reaccionaron ante la detención de 3 de sus cabecillas por parte de la Guardia Indígena. Los heridos fueron llevados a centros asistenciales de la zona. En medio de la atención fueron denunciados ataques a la misión médica por parte de los actores armados. Las fuerzas militares informaron que la situación se produjo luego de la captura por parte de los indígenas de 3 sujetos, posiblemente alias Barbas, alias Chinga, hijo de alias Indio Amansador, cabecilla de la estructura, y alias Javier, coordinador de la columna Jaime Martínez. Los delincuentes rescataron a sangre y fuego a sus jefes y procedieron a atacar a los indígenas. Posteriormente, escaparon por un lugar muy difícil, el Cañón de los Andes. Nos atiende el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señor general Luis Fernando Navarro. Sé que no son buenos días, gracias por atendernos.
Julio, muy buenos días, un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todo el pueblo colombiano. Y desde ayer nos desplazamos al departamento del Cauca con el comandante del Ejército Nacional para atender estos difíciles casos y dar todo el apoyo que se requería en esos momentos a la comunidad de Tacueyó, a la comunidad de Toribío, desplazar más tropas, más recursos y estar atentos para lograr estabilizar la zona.
Señor general, los temas con los indígenas pues son difíciles de manejar porque ellos pues culturalmente tienen sus propios organigramas en materia de salud, en materia de justicia, en materia de seguridad. Pero como veo que el incidente tiene que ver o se origina por una decisión de la Guardia Indígena, le quería preguntar, general, si hay alguna comunicación de la Guardia Indígena con nuestras autoridades, o ese es un mundo totalmente aparte.
Bueno, Julio, como usted lo ha manifestado, las comunidades indígenas tienen una autonomía, y dentro de esa autonomía también está contemplada las guardias indígenas. Sin embargo, las guardias indígenas solamente tienen la capacidad de manejar las relaciones entre las comunidades indígenas. Sin embargo, cuando hay estructuras de estas capacidades terroristas, como son los GAO regionales o el ELN o bandidos del Clan del Golfo, pues se hace que la situación ya sea más compleja, porque estos bandidos tienen armas largas, tienen ametralladoras, usan explosivos, y entonces ya la Guardia Indígena está en una desventaja total y absoluta. Pero sin embargo, a veces las coordinaciones para que pueda actuar la fuerza pública son complejas, y realmente los únicos que tienen la capacidad de enfrentar a estas estructuras terroristas son las fuerzas militares y la Policía Nacional, y la Guardia Indígena queda en una desventaja pues total y absoluta. Y es un tema que se debe coordinar, es un tema que tiene que mejorarse para que verdaderamente se pueda ejercer una protección efectiva a las comunidades indígenas, que como lo vimos en el caso de ayer y en casos anteriores, quedan totalmente expuestos ante estos grupos de bandidos y terroristas de los GAO residuales o el ELN.
Sí, general, ¿qué pasó ayer en Toribío después de esa masacre? Observábamos varias tanquetas y decenas de uniformados llegando a la zona precisamente donde se registraron los hechos, al municipio de Toribío. ¿La comunidad indígena aceptó que después de esta masacre llegara la tropa del ejército a reforzar esas operaciones ahí? Porque antes no lo habían permitido, general.
Sí, realmente eso ocurrió, ya era un problema de una magnitud mayor. Había que facilitar la entrada de las tropas para asegurar, además para asegurar de mejor manera las vías para que pudieran entrar las ambulancias, para que pudiera entrar la misión médica y para que se pudieran atender de manera clara o pues de manera efectiva a los heridos. Además también en horas de la noche se hizo necesario la entrada de funcionarios de policía judicial para que hicieran los levantamientos de los cadáveres en Tacuello. Entonces ya cuando se produce el hecho ya hay una comunicación efectiva para que pudiéramos reforzar la zona. Esto es una muestra de que la presencia de las fuerzas militares y de la policía es esencial para garantizar la seguridad de la zona.
Es decir, general, que no había el número de hombres necesarios para, digamos, garantizar la seguridad, no precisamente en el punto, pero sí tal vez en un perímetro importante donde se encuentra la comunidad indígena.
En lo que respecta, pues, a la Guardia Indígena, ellos tienen sus efectivos que, como lo manifestamos inicialmente, ejecuta las coordinaciones, maneja las relaciones ahí en la comunidad. Nosotros permanecemos en un área general, pero de manera particular allá en el resguardo de Tacuello no hacíamos presencia, pero en la zona sí estábamos. Además, una capacidad de reacción para mover recursos y tropas desde Toribío.
Sí. General, el pasado 4 de octubre la Defensoría del Pueblo ya había lanzado una alerta temprana ante el riesgo identificado en territorios ancestrales del norte del Cauca, pero como siempre ante estas alertas de la Defensoría, pues de nada sirvió y hoy siguen llorando a sus muertos. Y quisiera preguntarle, ¿las fuerzas militares tenían conocimiento de esa alerta?
Bueno, las alertas que da la Defensoría del Pueblo, como su nombre lo indica, son unas alertas. Como lo tenemos claro, las alertas no son un trabajo depurado de inteligencia. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo hace un trabajo muy claro de campo y nos ayuda a generar alertas, pero no solamente para las fuerzas militares, sino absolutamente para toda la institucionalidad. Y eso hace pues que se tengan que ajustar de mejor manera los dispositivos. Sin embargo, es complejo el actuar y son complejas las operaciones en áreas de resguardos indígenas. Si nosotros pudiéramos actuar de mejor manera y en los resguardos para defender a las comunidades de estas amenazas mayores, nuestra acción podría ser mucho más efectiva. Sin embargo, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance en operaciones y en inteligencia para que se pueda proteger de mejor manera las comunidades. Las operaciones contra estas estructuras son de manera permanente en el área.
Sí, general, sabemos que hacia la zona noroccidente del departamento del Cauca delinquen las estructuras Jaime Martínez de las disidencias de las FARC al mando de alias Majimbú, pero hacia la zona nororiental hay presencia de otras estructuras. Ustedes mencionaron a unos sujetos puntualmente en las últimas horas a quienes les han atribuido pues estos hechos. ¿Quiénes son esos individuos, general?
Bueno, alias Barbas, alias Chinga, que es el hijo de alias Indio Amansador, Cabecilla Delgado Residual Sexto, y alias Javier, coordinador de la columna Jaime Martínez. Estos son de los principales cabecillas de esta estructura. Son unos bandidos que se dedican a actividades claras de narcotráfico, de extorsión en la zona, y obviamente pues son una amenaza para el área. Y estos sujetos, cuando estaban merodeando en el área rural de Tacuello, ajenos a la zona, y es cuando la Guardia Indígena procede a capturarlos. Sin embargo, son unos bandidos de una alta peligrosidad, son unos bandidos que las capacidades que terroristas que tienen obviamente superan a la Guardia Indígena, y son unos bandidos a los cuales pues hay que seguirles haciendo operaciones, y tenemos que, en coordinación con Fiscalía y con todas las autoridades, lograr su captura y aprehensión en el menor tiempo posible.
General, quería preguntarle qué está pasando realmente con la seguridad en el país y principalmente en esta zona. Más de 100 indígenas muertos nuevamente en el Caquetá. Asesinan a un nuevo ex integrante de las FARC, a Wilson Parra. Esto correspondería a dos en menos de una semana. ¿Qué información tiene usted sobre la seguridad en el territorio colombiano y qué le puede responder pues a los ciudadanos?
Bueno, con el tema del departamento del Cauca, pues es un tema complejo. Desafortunadamente, en el departamento del Cauca confluyen factores de inestabilidad, como la presencia de los grupos armados organizados residuales, el ELN en algún momento intentó haber presencia de los pelusos en el norte del departamento. Sin embargo, esta presencia fue neutralizada. Entonces tenemos este primer factor de inestabilidad. Alrededor de este factor de inestabilidad de los grupos armados organizados también están las economías ilegales.
Sí.
Las economías ilegales están alrededor del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, y esto hace que sea supremamente complejo y se altere la seguridad del departamento. Sin embargo, tenemos presencia de la tercera división de la Fuerza de Tarea Apolo, está la regional de policía, y de manera permanente se están haciendo operaciones para contrarrestarlo. En el caso del departamento del Caquetá, allá en el departamento del Caquetá se han adelantado las operaciones y se mantiene el control territorial. Este caso de este exintegrante de la FARC, pues es un caso lamentable. Sin embargo, estaba fuera de las ETCR, es donde está la mayor concentración de esfuerzos para proteger a los exintegrantes de las FARC.
Sí. General, ayer el ministro de Defensa no nos quiso responder el otro caso del departamento del Cauca, del norte del Cauca, en la vereda de La Laguna, en zona rural de Corinto, en donde habitantes del lugar pues denunciaron que tropas del ejército habrían torturado y asesinado a un joven campesino, al señor Flower Jair Trompeta. Y de acuerdo a la versión del ejército, pues simplemente él era un disidente que habría muerto en combates. Finalmente, ¿cuál es la versión que tienen las fuerzas militares?
Bueno, con relación al caso de la muerte de Flower Trompeta, entonces algunos antecedentes muy concretos. ¿Por qué están y por qué llegan las tropas allá a esta zona, a la vereda Media Naranja del municipio de Corinto, del departamento del Cauca? Recordemos que el fin de semana anterior y de tiempo atrás estábamos en control electoral. Ahí teníamos que proteger y garantizar la seguridad de unas mesas y obviamente de los votantes. Las tropas llegan desde el día viernes. Es un área compleja, es un área contaminada, es área base del grupo organizado residual sexto. Inclusive por alertas de las mismas comunidades hablaban de campos minados, hablaban de presencia de los bandidos, estuvieron las tropas durante prácticamente 72 horas recibiendo este tipo de alerta.
¿Pero era un disidente o era un campesino? ¿Quién era él?
Bueno, permítame, le termino de cerrar la idea, porque era un área contaminada donde hay presencia de la estructura residual, habían alertas de presencia de bandidos y de campos minados. Lo que se reporta por parte de las tropas es que precisamente en un movimiento para eludir el campo minado tienen un combate de encuentro con un grupo de bandidos no mayor de 3 a 5, es lo que nos reportan, y en ese hecho es donde se produce la muerte de Flower Trompeta. Las tropas en su testimonio nos hablan de que encontraron un fusil, encontraron unos lanzagranadas de fabricación artesanal y un material explosivo y unas municiones. Esa es la versión de las tropas, que tiene que ser corroborada por la Fiscalía General de la Nación, que desde el día de ayer, como forma parte de nuestros protocolos, se ponen inmediatamente a disposición todas las tropas para que la Fiscalía pueda tomar sus testimonios y pueda hacer las pruebas requeridas, ellos dentro de su ámbito de policía judicial. Ahí es donde se determinará exactamente qué pasó. Medicina Legal, por ejemplo, ya identificó obviamente que la persona fallecida corresponde a Flower Trompeta, y pues ya más adelante nos tocará determinar por medio de la Fiscalía General de la Nación quién era esta persona, si pertenecía o no a una organización, y es importante dentro del soporte probatorio el material de guerra y los explosivos, que hasta la información que tenemos es que ese material lo puso a disposición la Guardia Indígena para ante la Fiscalía General de la Nación, porque no pudo en el momento, no hubo actuación de la Policía Judicial, porque sencillamente las comunidades no permitieron la labor de la Policía Judicial, que eso hubiera sido un hecho importantísimo, porque no hubiera permitido alteración de la escena de los hechos.
Pero general, yo con todo respeto considero que la situación es bastante más grave de lo que usted nos advierte, porque lo que yo he encontrado con información muy seria es que el estado del Cauca se ha convertido nuevamente en lo que fue el viejo estado del Cauca en la época del federalismo. Es decir, que eso incluye Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el Chocó. Y que lo que hay es un corredor del narcotráfico que va desde Nariño hasta el Chocó para sacar la droga, y el que se oponga a esa negociación, a ese mercado, lo matan. Y por eso llevamos la estadística que estamos comprobando. El que se oponga a la operación comercial del narcotráfico, lo matan. Y eso me parece que es lo que debe aterrarnos.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Aquí el combustible de la conflictividad que vivimos en el departamento del Cauca es narcotráfico, rutas de narcotráfico, mafias alrededor de todo el proceso del narcotráfico. Eso estamos totalmente claros. Lo mismo el Pacífico nariñense, con unos corredores hacia el departamento del Chocó. Eso está claro, la amenaza es el narcotráfico. Sin embargo, para nosotros, en el plan de guerra bicentenario, para el Estado colombiano es un área de atención prioritaria. Aquí están contempladas zonas especiales de intervención institucional que hemos catalogado como las zonas futuro, y ya se inició a trabajar con el Pacífico nariñense, específicamente en Tumaco, donde va a haber presencia, donde hay no solamente presencia de las fuerzas militares y policía, sino van a haber unos planes especiales de intervención institucional para cambiar ese concepto de economías ilegales a economías legales, y esto tiene que generarnos un bloqueo, y estas zonas futuro son una apuesta importante para controlar el narcotráfico. Las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos juegan un papel importante también para combatir el narcotráfico. Entonces, el Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, políticas del Ministerio de Defensa Nacional, fuerzas militares, policía, estamos volcados a combatir todos estos factores de inestabilidad, porque estamos totalmente de acuerdo que todo gira alrededor del narcotráfico y lo estamos combatiendo.
Señor general, lamentamos muchísimo toda esta situación. Muchas gracias por atendernos, y pues ojalá que sus hombres en la zona puedan capturar a los responsables de esta tragedia para estas familias indígenas. Ha sido muy amable.
A usted, Julio, muchas gracias por permitirnos contarle a los colombianos los hechos, garantizar el compromiso total y absoluto para seguir combatiendo, y permítame, como siempre, darle un saludo especial a los soldados y policías de la patria que en este momento están a lo largo y ancho combatiendo todos estos factores complejos relacionados con los grupos armados organizados y con economías ilícitas. Muchas gracias, un buen día.
Es Luis Fernando Navarro, el general de más alto rango en Colombia, comandante de todas las fuerzas militares. Y ahora saludamos a uno de los voceros del CRIC, que es Joe Nilsson. Joe Nilsson nos atiende a esta hora.